The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington los acompaña Belén Mora. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Un llamado a la participación cívica.
Sus respuestas afectan la cantidad de fondos que reciben las comunidades.
Hispanos en Estados Unidos, una colectividad que crece en número y representación política. Comunidades costeras en riesgo.
Peligra que cualquier movimiento, cualquier cosa, nosotros topemos los dos mares, la península se nos desaparezca.
Costas del Pacífico panameño sufren los efectos del cambio climático.
Le sacamos tanto en la mañana, en la tarde, hacen un recorrido por todo el aeropuerto.
Aves rapaces al servicio de la seguridad aeroportuaria en Ecuador. Y les mostramos cómo la tecnología está transformando las labores agrícolas en los campos en Estados Unidos. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Durante el último censo de Estados Unidos realizado en 2020, la comunidad hispana creció y su impacto fue notable. Sin embargo, aunque se reconoce el aumento de la participación cívica de los latinos, expertos sugieren que existen factores que los mantienen al margen de las políticas públicas. Diva Lizeth Cash está con nosotros. A ver, Diva, ¿por qué es tan importante que los latinos participen en el censo?
Hola, Belén, porque son 353 programas sociales que funcionan con dinero federal y que se distribuyen y llegan a las comunidades de acuerdo a la información del censo. Estamos hablando de programas que van desde la educación, la salud, el cuidado infantil, hasta programas de préstamos a comerciantes.
Y a ver, Diva, ¿cuál es el panorama de la comunidad latina según el censo?
Bueno, para tener una idea del panorama actual, de acuerdo a la información del censo para el 2023, la población latina llegó a los 65 millones de personas. Y eso porque hubo un crecimiento de alrededor de 1.160.000 nuevas personas entre el 2022 y el 2023, comparado con 500.000 nuevas personas de la población no hispana. ¿En qué se basó ese crecimiento? Pues en 722 mil nuevos nacimientos y también 437 mil inmigrantes latinos que llegaron a Estados Unidos.
Diva, ¿conversaste con personas, con representantes de la oficina del censo? ¿Qué fue lo que te dijeron? Cuéntanos.
Bueno, ellos básicamente para llegar y tener un acercamiento también a la comunidad latina, además de este censo decenal, es decir, cada 10 años, también hay alrededor de 130 encuestas o estimaciones que hacen para tener también un acercamiento a esa información de cómo está creciendo la comunidad latina y las otras comunidades en Estados Unidos. Belén, precisamente vamos a mostrarles en este siguiente informe los beneficios, los pros y los contras sobre la información que obtiene el censo.
Desde 2011, la organización Nova Salud, ubicada en Virginia, ofrece servicios gratuitos de prevención, exámenes y tratamientos médicos contra el VIH. Oferta a que, según sus directivos, solo ha sido posible con la ayuda de fondos federales.
Tuvimos por lo menos 10.000 exámenes de enfermedad de transmisión sexual y 4.000 exámenes del VIH, y de los cuales hemos identificado como 42 positivos.
Sin embargo, la necesidad de atención aumenta de forma desproporcional al apoyo financiero que reciben del gobierno, lo que para Delgado es una muestra del impacto que tiene la distribución de fondos federales para los programas sociales.
De un valor de medio millón, solamente vamos a recibir 100.000, prácticamente es un 80%, ¿no?
Realidad que lleva a organizaciones como Nova Salud a valorar la importancia de censarse.
Hay otras agencias que yo creo que van a cerrar pronto. Participar en un censo es crucial, ¿no? Porque eso refleja que nosotros no existimos.
Luego del censo 2020, Estados Unidos desembolsó más de 2.8 billones de dólares en fondos públicos mediante el uso de datos de la oficina del censo.
Para las escuelas, los hospitales, departamentos de bomberos y programas vitales.
Con más de 61 millones de personas, según el último censo, la comunidad hispana ha mantenido un crecimiento poblacional gradual y estable.
entre el 2022 y el 2023, la población hispana ha representado casi el 71% del crecimiento general del país.
Y aunque la participación de latinos en el censo se incrementó en los últimos años, factores como la desinformación sobre el estatus migratorio y la desconfianza hacia las instituciones inciden en la participación.
Digamos, la tasa de corrupción que hay en nuestro país de origen o la tasa de exclusión social y política que hay en nuestros países nos hace dudoso de, digamos, el beneficio de la participación cívica.
La falta de confianza en el gobierno es algo que hemos visto y por eso la Oficina de Censos ha creado esta oficina de alianzas estratégicas.
Pero más allá de la distribución de fondos estatales, la participación en el censo puede redefinir la representación en el Congreso a escala federal y local e incidir en el perfil de los servidores públicos en los gobiernos locales. Ejemplo de ello es la ciudad de Brentwood, en Maryland, colindante con Washington, D.C., es una de las tres ciudades en el área que por primera vez escogió un alcalde de origen latino. La alcaldesa Rocío Tremiño López dice que es un ejemplo de cómo la participación cívica de los latinos hizo la diferencia.
Tiene que ver mucho, sinceramente, el censo, porque de esa manera pues sabemos a dónde se necesita la representación. Los números no fallan y pues la representación se necesita a donde está nuestra comunidad.
Participar en el censo, dicen los expertos, es una responsabilidad cívica que ya incide no solo en la distribución de recursos y diseño de políticas públicas, sino que en última instancia en una mejor representación pública.
Diva, muchísimas gracias por tu cobertura y sobre esto que tiene que ver con la participación en el censo. Bueno, más adelante hablamos acerca de las zonas costeras en Panamá que estarían en riesgo de desaparecer. Pero antes, impacto del calor extremo en las comunidades fronterizas. Ya volvemos.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
El impactante calor está causando estragos sin precedentes en el sur de Estados Unidos y el norte de México. La sequía está alcanzando niveles críticos, afectando al medio ambiente y a las comunidades que dependen de estos recursos. Hoy exploramos cómo esta crisis está transformando el paisaje y la vida de miles de personas, como nos muestra César Contreras.
En el norte de México,
El estado de Chihuahua enfrenta una sequía devastadora que ha dejado un paisaje desolador en la laguna de Bustillos, ubicada a una hora y media de Chihuahua capital.
Bueno, tenemos 2 años de sequía recurrente. Nos han estado haciendo mucha falta las lluvias.
La falta de agua ha provocado la muerte de cientos de miles de peces, dejando una escena que algunos describen como apocalíptica.
Es incontable el número de peces muertos. Te puedo hablar de miles de peces que pues aquí estaban en esta laguna. La problemática pues ya es de años atrás, ¿verdad? De la sequía que hemos presentado aquí en la región.
Las orillas de la laguna están cubiertas de peces en descomposición, algo que no solo alarma a los locales, sino que también genera preocupación por posibles brotes de enfermedades.
Esto nos lleva a este problema tan grave de la falta de agua potable para consumo humano. Y esto pues ya sería... A raíz de esto, pues ya no tenemos agua pues para regar lo que es las áreas verdes.
Este problema, que a decir de expertos, lo ha generado en gran parte el calentamiento global, no solo afecta al norte de México, sino también a estados fronterizos como Arizona, Nuevo México y Texas.
Tenemos ya sequía extrema y habíamos mencionado que no queremos estar en sequía extrema porque eso se tarda mucho en poder regresar a sequía severa o mejor, como lo que le llaman, una sequía moderada.
Esta crisis está poniendo a prueba la resiliencia de las comunidades en ambos lados de la frontera.
Y pues lamentablemente ahorita vemos un panorama desolado, triste por demás y preocupante a la vez. Ya no es una situación a futuro, ya estamos viendo... pues el problema ya actualmente que tenemos en la región.
Expertos señalan que el calentamiento global no es una amenaza lejana, ya que sus efectos están aquí, afectando a las poblaciones de manera profunda e inmediata.
Así es que a estas fechas deberíamos de tener poquito arriba de 4.5 pulgadas de agua, porque en realidad para esta zona, que es una zona árida, no llueve tanto. El promedio es entre 5 y 7 pulgadas al año, que no es mucho. Pero el estar debajo, a pesar de que no es mucho, estar debajo pues es de preocupación.
Ante este panorama, comunidades fronterizas llaman a las autoridades tanto en México como en Estados Unidos a trabajar juntas para mitigar los efectos de esta crisis que no conoce fronteras.
Aquí, como nosotros estamos en mero y medio de los Estados Unidos, pues nosotros necesitamos también esa agua porque las reservas van bajando constantemente.
Ante el aumento de las temperaturas y la recurrencia de las sequías, expertos sugieren una serie de acciones para mitigar el impacto de este fenómeno.
Cuidados pequeños, pero tomando en cuenta de que a lo mejor lo que uno está haciendo es insignificante, pero no, porque si yo lo hago, tú lo haces y todo el mundo lo llega a hacer, causa un impacto.
César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
En Panamá, a mediados de 2024, se produjo la primera mudanza de un pueblo de América Latina debido al cambio climático. En las costas del Pacífico panameño, otras comunidades temen un futuro similar debido al aumento del nivel del mar. ¿Qué están haciendo estas poblaciones para hacer frente a este panorama? Oscar Zulbarán nos cuenta.
En otros tiempos, estas casas eran un lugar seguro. Ahora no son más que ruinas, y es que las aguas del mar han avanzado hasta el punto de llevarse parte de las estructuras.
Y la otra mitad se cayó.
La respuesta de los habitantes y de algunos establecimientos comerciales de esta pequeña comunidad de Farallón, ubicada en la costa del Pacífico panameño, ha sido la construcción de muros de piedra para contener un fenómeno que se ha acelerado en los últimos 3 años.
Yo todos los días pienso en eso, en esa preocupación, porque yo sé lo que es el mar aquí, cuando el mar... llegan esa fuerza de esos oleajes, de esos mar de fondo, de esas tempestades.
A varios kilómetros de distancia en esta península de la población de Chame, muros similares se han levantado desde hace más de una década.
Unos años atrás, vamos a decir como de 30 años, todavía hay que caminar, o sea, estaba lejos del agua. La extracción de arena ha estado afectando mucho lo que es las costas de Montachame, Capira, San Carlos, Farallón, todo eso ha sido afectado por, yo diría que la estación de arena. No hay un control.
Los muros de piedra en este lugar no han sido suficientes para quienes temen que eventualmente el agua se apodere de un terreno mayor al de esta pequeña calle que se inunda cada vez que hay altas mareas y fuertes oleajes.
Nosotros estamos a un nivel de mar abajo sobre el nivel de mar, adentro en lo que es Punta Chama. Que ahí peligra que cualquier movimiento, cualquier cosa, nosotros topemos los dos mares, la península se nos desaparezca.
Pero las noticias de lo que viene no es alentador. El Ministerio de Ambiente de Panamá informó que en una evaluación general realizada junto con la ONU y entes internacionales, se estima un aumento de 2% del nivel del mar para 2050, situación que generaría un impacto en al menos 20 comunidades costeras del Istmo.
Y a como 100 metros.
Para los científicos, esta península pudiera convertirse en el futuro próximo en una isla.
Justo aquí.
Creen que una de las razones que ha hecho vulnerable el lugar ha sido la pérdida de sus manglares.
Punta Chami es uno de los sitios más vulnerables. Tiene un cuello bastante delgado y la tierra allí es pura arena. Y no, la arena es que menos resistencia tiene contra los efectos de la erosión. Y en ese sitio específico también el lugar ha perdido su cobertura de manglares.
Expertos señalan que es vital trabajar en la recuperación de los manglares para mitigar el efecto inminente del cambio climático. Las soluciones basadas en muros de piedra no son suficientes, al menos en la forma en que estas comunidades intentan frenar al mar. Por ahora, tratarán de contener el avance de las aguas, que suele intensificarse siempre durante las últimas semanas del año. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
A la vuelta, robots realizan labores agrícolas en Estados Unidos. Pero antes, aves al servicio de la aviación civil. Quédese con nosotros.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, que en La Voz de América la prensa libre importa.
Uno de los mayores riesgos en las operaciones aéreas lo constituyen las aves y mamíferos que habitan en los alrededores de las pistas de despegue o aterrizaje. En el aeropuerto de Quito, la gestión de fauna silvestre se realiza con aves especialmente entrenadas para el efecto. Una práctica centenaria conocida como cetrería. Néstor Aguilera tiene la historia.
Estas son imágenes captadas en 2023 por una pasajera de un vuelo entre Columbus y Phoenix en Estados Unidos. En ella se aprecia el incendio de un motor presuntamente ocasionado después de una colisión con aves. Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, entre 1990 y 2019 se produjeron 227.005 colisiones de animales salvajes con aeronaves civiles. Solo en 2019, el número de colisiones alcanzó 17,228 en 753 aeropuertos estadounidenses. Y es que cada aeropuerto tiene sus particularidades en cuanto a presencia de fauna silvestre en sus alrededores. Y eso es lo que busca controlar este grupo de expertos.
El control de fauna tiene como objetivo evitar que las aeronaves tengan impactos con aves silvestres para seguridad de las personas usuarios del aeropuerto.
Paul Tufiño, quien maneja el control en el Aeropuerto Internacional de Quito, explicó que si bien existen diversos métodos para realizar el control y reducir así la posibilidad de colisiones en esta terminal aérea, se optó por hacerlo con aves rapaces, las más indicadas para esa compleja misión.
Le sacamos tanto en la mañana, en la tarde, hacen un recorrido por todo el aeropuerto. Este es un trabajo de todos los días, de 6 de la mañana hasta 7 de la noche, porque las operaciones del aeropuerto son así, no paran nunca.
En el aeropuerto de Quito, este control se lleva a cabo desde hace poco más de una década. Luis Galárraga es funcionario de la empresa que maneja el servicio aeroportuario en la capital ecuatoriana.
Se han producido 12 colisiones durante este año de aves con aeronaves, pero al ser también las aves, las especies locales de pequeño tamaño, no han representado un peligro para la operación aérea de las aeronaves.
El manejo de la fauna silvestre no solo se reduce a aves locales, se debe considerar la migración de aves que hacen paradas en Quito. Por eso, este enorme reservorio de agua, parte del complejo aeroportuario y situado en la zona noroeste de la pista, permite que muchas aves se queden en sus inmediaciones y no se desplacen a lugares donde pudieran provocar un accidente.
En nuestro entorno aeroportuario tenemos 82 especies entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios que conviven junto con nosotros en el entorno aeroportuario.
El trabajo de control o gestión se complementa con tres canes de raza Border Collie, que se encargan de ahuyentar a ratones y conejos, tal como lo hacen las águilas y los halcones. Según Keyport, todo esto ha permitido dispersar entre 6,500 y 7,000 ejemplares cada año. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
La automatización de empleos agrícolas es una tendencia que va ganando terreno. En California, una granja está utilizando robots para cosechar fresas y gestionar los cultivos. Una labor que ahorra tiempo y abre un debate sobre la agricultura automatizada. Catherine Rivera nos amplía.
Este robot está cosechando fresas en un campo en California. Gracias a sus cámaras y sensores puede analizar cada fruta y con sus brazos robóticos extraer aquellas que están listas para la cosecha, sin alterar el resto de la planta.
Maduran de abajo hacia arriba. Entonces, la punta de abajo se pone roja mientras que la otra parte de la fresa se queda verde y va subiendo. Entonces, medimos qué parte de la superficie está en rojo y qué parte queda todavía en verde.
En promedio, este robot puede cortar una fresa cada 10 segundos y cosechar 8 hectáreas de la fruta en tan solo 3 días.
No queremos tocar la piel de la fresa, nunca. Entonces, si no tocamos la superficie, no la vamos a contaminar. Puede ser con moho, puede ser con un virus.
Un estudio reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos revela que en 2022 la economía requirió más de 804,600 trabajadores agrícolas. Pero según proyecciones de esta oficina, para el 2032 podrían desaparecer más de 16,000 puestos de trabajo, la mayoría de ellos por causa de la automatización de las labores agrícolas.
Como industria tenemos escasez de personal. Tengo un déficit de aproximadamente 15 a 20% cada año, por lo que necesito mucho más personal. No se trata de desplazar a la gente, sino de llenar los huecos y las lagunas que hay cuando no tenemos suficiente personal para hacer los trabajos.
Aunque el reporte revela una contracción de algunos empleos rurales, la automatización de las granjas generará más puestos de trabajo para los operadores de equipos agrícolas. Una realidad que confirma que esta tecnología está aquí para quedarse. Catherine Rivera, Voz de América.
Al volver, mini bibliotecas para rescatar los espacios de lectura cobran fuerza en Venezuela. No se vaya.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Divalicet Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Venezuela, una iniciativa ciudadana promueve el hábito de la lectura a través de mini bibliotecas en espacios públicos. Se trata del proyecto Remo, una iniciativa que busca remar hacia una sociedad con más conocimientos. Adriana Núñez Rabascal nos trae la historia.
Frente a una casita de madera, niños de una barriada de Caracas descubren un universo diferente al de las pantallas del celular y los videojuegos.
Forro tenía razón. Al poco tiempo nació el bebé. Reina estaba feliz.
Las cajuelas son parte del proyecto Remo, una red de mini bibliotecas populares en espacios abiertos, con la mirada puesta en una transformación social desde la lectura.
Establecemos reuniones de forma muy amena, de qué cuento leíste tú, si lo recomiendas para otros, a veces hacemos una lectura entre todos.
En Venezuela, la mayoría de las escuelas públicas apenas puede impartir 3 días de clases a la semana, por múltiples causas como fallas en los servicios públicos, falta de maestros o por no tener dinero para pagar transportes. Todo eso ha dejado una cifra que el proyecto también quiere abordar. Un 13% de los niños de 10 años no saben leer ni una palabra, según la Asociación Civil con la Escuela.
Las historias son incontables porque tenemos hasta mamás que no sabían leer, niños que tampoco saben leer y ya están en sexto grado.
Y más allá de leer, construir ciudadanía.
Eso es lo que se quiere con estas lecturas, que aparte descubras que hay otros mundos, que hay otras cosas que son bien bonitas y que aprendas a analizar, no solo copiar y pegar.
Tomar un libro y dejar otro a cambio es la premisa de estos refugios para la lectura.
En torno a esta iniciativa, a esta experiencia, ocurren cosas. Comenzando por valores ciudadanos, comenzando por la honestidad, porque en las bibliotecas nadie las cuida, no tienen llave, no tienen una cerradura.
Entre Caracas y otras 3 ciudades del país, hay unas 20 casitas de madera del proyecto Remo, que nacieron en 2023, gracias a la donación de la biblioteca del fallecido periodista venezolano Argenis Martínez, y que hoy contribuyen a crear curiosas historias.
El primer libro que me llevé, el nombre de la persona propietaria de ese libro, resultó ser una amiga de bachillerato de 1975. Y entonces el volver a encontrar eso me dio como que, oye, lo que es el mundo y a dónde te lleva el libro, ¿no?
La iniciativa se ha vuelto popular y los impulsores del proyecto tienen unas 50 solicitudes de mini bibliotecas en otras regiones de Venezuela que buscan alimentar con textos que han quedado arrumados en casas y que pueden servir para el disfrute de otros. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerde que estas y otras historias puede revivir en nuestra página web www.vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales. Somos @Voz de América en todas las plataformas. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima.